Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Amigos, amigas, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en este viernes 30 de agosto del año 2013. Como cada mañana en esta mesa de trabajo está Lilia Vélez. Lilia, ¿cómo estás?
Hola, Ana. Amigos, a todos, saludos.
Y en un momento más se incorporará Claudia Magallanes a esta mesa de análisis de Medieros. Como todas las mañanas, agradecemos a nuestro maravilloso equipo de producción encabezado por Marta Arreola Santillana. Y hoy, de manera muy especial, le agradecemos a Mario Guzmán, el coordinador de Ibero Radio, que nos esté apoyando en la operación técnica. Nuestro querido Raimundo Mirón tuvo un asunto familiar que atender y esta mañana no nos acompaña. Le invitamos a que nos mande un correo electrónico a medierospuebla@gmail.com o bien que nos siga en la página de Facebook, que es Medieros Puebla, o bien en Twitter, que es @medierospuebla. Si están aquí en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana, pues le invitamos a que marque el 14-433, el número telefónico de la extensión de la cabina de Ibero Radio, y si están desde afuera, pues el número telefónico es el 229-0730, extensión 14-433. Y bueno, pues como acostumbramos los viernes, tenemos una revisión de los temas que a lo largo de la semana se nos han quedado pues un poco en el tintero, pero que son muy relevantes. Lilia, y queremos iniciar con el tema de la transparencia, donde tú eres la especialista de los Medieros, y pues que nos des una percepción, un panorama general de por qué en las agendas informativas hemos escuchado tan reiteradamente en estos últimos días el tema de la transparencia.
Gracias, Ana. Pues justo lo que hubo fue una reforma en materia constitucional en temas de transparencia y acceso a información pública. Esta reforma arranca en el Senado de la República. El Senado aprueba la reforma, una reforma que la mayor parte de las organizaciones que trabajan este tema consideran pues de avanzada, que consideran que va a fortalecer un sistema pues de transparencia de rendición de cuentas en México. La envían, eso ocurrió hace 8 meses, la envían a la Cámara de Diputados y ahí se atora, ¿no? Parece que hay como lógicas distintas entre lo que ocurre en el Senado y lo que ocurre en la Cámara de Diputados, empiezan a posponer la discusión del tema. Y justo hace 3 semanas, la mayor parte de las organizaciones que trabajan este asunto se enteran que va a ser discutida en el periodo extraordinario. Hay que recordar que hubo un periodo extraordinario de sesiones y que pues se va a aprobar con 100 reservas que fueron planteadas por diputados del PRI, y que posteriormente se le suma a Verde Ecologista, Panal, un sector del PRD y con una oposición muy clara o muy fuerte del PAN. Entonces, ¿qué era lo preocupante? Lo preocupante era que todo esto que se había hecho bien en el Senado y que avanzaba en temas de, pues esto, de poder conocer qué hace el gobierno, cómo gasta nuestro dinero, qué decisiones toma, con qué criterios, etcétera, pues pareciera que había una intención muy, muy grave de irse para atrás. Lo que hemos avanzado, recordarán que fue en el sexenio de Vicente Fox en 2002 cuando se aprueba la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Entonces, bueno, llevamos escasos 11 años del tema en México y lo que se había avanzado parecía que podía tener como graves retrocesos. ¿Por qué razón? Bueno, una de las cosas que más preocupó es que se había puesto que las resoluciones del IFAI, que es el órgano garante federal y que cuando tú alguien no te entrega información, acudes a él, pues justo podrían ser revisadas y que podrían revisarlas a petición de la PGR, del consejero jurídico de la presidencia, del Banco de México por el asunto de financiero económico y por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Revisarlas quién? La Suprema Corte. Esto era un asunto muy grave porque se iban a hacer procesos larguísimos de años, de 5 o 6 años, y que finalmente el insumo básico que era la información, pues muy difícilmente lo ibas a obtener. Entonces, eso es como lo que pasó. Hubo una gran presión, hubo una alerta entre las organizaciones, hubo una gran presión mediática a través de redes, de los medios de comunicación, y el asunto, al parecer, generó opinión pública y esto hizo que los diputados pues dieran marcha atrás, aunque se quedó ahí un asunto que es el del consejero jurídico, pero en términos generales consideramos que de lo que se planteaba, lo que salió el mal en menos, ¿no? Entonces, salió una reforma más o menos positiva con este detallito de la revisión solo por el consejero jurídico.
Uno de los medios que de manera reiterada aquí seguimos es el espacio de noticias MBS conducido por Carmen Aristegui y Daniel Izárraga, que es el encargado de investigaciones especiales, tuvo una conversación en este espacio justamente abordando el tema del IFAI, que es de alguna manera quien cristaliza y opera esta ley. ¿Te parece que lo escuchamos?
Claro. El hecho de que se coloque a sujetos obligados para dar información, como es la Presidencia de la República y todo lo que eso implica con su consejería jurídica, al Banco de México, a la Comisión de Derechos Humanos, a estos entes públicos que son sujetos obligados para dar información a la ciudadanía, que se les coloque en la condición de poder recurrir a la Suprema Corte de Justicia para no entregar la información que la ciudadanía pide, y que si se le niega en una primera instancia puede acudir al IFAI, y esa definitividad del IFAI hoy se coloca en el riesgo mayor. ¿Qué significa, Daniel Izárraga, desde luego para una democracia y desde luego para la tarea periodística que, como decíamos en tu caso, pues ha sido fundamental esta herramienta?
Gracias, Carmen. Buenos días. Sí, mira, la verdad es que esto es también un grave retroceso para los medios de comunicación. En los países que estaban, digamos, apuntalando su democracia o que ya eran democráticos desde hace 10 años, volteaban a ver el modelo mexicano. Y esto se puede ver retrasado. Pero se puede ver aletargado, uh-huh, si ahora resulta que si a la presidencia de repente le parece que los gastos en publicidad por ¿qué te gusta? Los 8 millones de pesos para el mensaje presidencial de Peña Nieto del 1 de diciembre del 2012, pues al jurídico de presidencia le ocurre que esa información es confidencial, uh-huh, o es de seguridad nacional, o se afecta a la economía de las empresas que están participando, pues la niega, y entonces no nos vamos a enterar. Y si no nos enteramos nosotros, pues no se entera la sociedad. Y entonces, si no tenemos una sociedad informada, ¿hacia dónde vamos?
La información es la llave de los procesos democráticos en un país. Del tamaño de la apertura en información es el tamaño de su democracia. Y aquí estamos en un problema muy serio, porque en lugar de consolidar, de abrir y de ofrecer mejores alternativas para que la ciudadanía acceda libremente a la información que quiera, lo que parece ser es que están empedrando el camino y colocando la sinuosidad para llegar precisamente a los procesos de información que, por su naturaleza, deben ser rápidos y efectivos. Si te mandan a la corte a litigar que te den información de la presidencia, del Banco de México y demás cosas, es una pésima noticia.
Medieros.
Bueno, pues ahí está en palabras de los periodistas de la Ciudad de México, quizá algunos de los que más han utilizado esta herramienta, no solo ellos, esta percepción muy preocupante, Lilia.
Así es, porque finalmente era eso, un obstáculo, llevar un proceso muy largo y que al final, después de 5 años, te digan, pues no, fíjese que no le vamos a dar esta información porque en efecto afecta la seguridad o la estabilidad financiera, algo como un concepto tan vago como la estabilidad financiera, que era lo que argumentaban con el caso específico del Banco de México. Entonces, ¿qué pasó? Pues esto se logró acotar, no quitar, porque sí se mantiene la figura del consejero, pero se logró acotar con la presión, me parece, de los ciudadanos, ¿no?
¿Cuáles eran los medios que más han hecho uso de esta ley, Lilia?
Mira, me parece que Daniel Izárraga, desde que estaba en proceso, hizo buena parte de sus investigaciones usando la ley. Está Lilia Saúl, que estuvo en el Universal y que fue una de las importantes en este tema, que ahora ya está en la silla rota, pero que ahí estuvo. Está Ana Lilia Pérez, por ejemplo, en el caso de los libros de Ana Lilia, que le generaron un enorme problema y que hoy está fuera del país, pero que son eso. Muchos de sus reportes o de sus investigaciones están basadas en solicitudes de acceso. Entonces, creo que esos son como los medios emblemáticos que han usado la ley de transparencia.
Así es, yo sumaría a los compañeros de MX que, cada 15 días presentan el fruto de investigaciones de muy largo aliento y que sí, evidentemente, sería un grave retroceso. Gerardo Laveaga es el consejero presidente del IFAI y también conversó con Carmen Aristegui sobre el tema. Entonces, los escuchamos para ir cerrando este tema.
El gran tema tiene que ver, desde luego, con esta excepción para la consejería jurídica, que sí le dejan la puerta abierta para que pueda impugnar resoluciones del IFAI cuando considere que está en riesgo la seguridad nacional. Y aquí, pues, tendrán que hacer un ejercicio muy importante para saber en qué circunstancia, cómo, qué se entiende por seguridad nacional, ya que esa puerta queda abierta, cosa que, desde mi muy humilde punto de vista, es lamentable. Y que lo demás, que desde luego es un conjunto de puntos positivos, pues con esta última parte, desde luego queda ahí un sentimiento mixto de lo que ha sucedido con el Congreso y el tema del IFAI y la transparencia. Vamos a preguntarle al presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, IFAI, y Gerardo Ladeaga, ¿qué piensa, qué análisis hace después de sucedido lo sucedido?
Pues yo estoy de plácemes, creo que coincidimos completamente tú y yo en este sentido. Pudo haber quedado mejor, porque a mí, como a ti, no me gusta mucho este tema de seguridad nacional. La Ley de Seguridad Nacional ya define lo que es la seguridad nacional. Y nosotros tenemos lineamientos en el IFAI donde ampliamos este concepto, o sea, vamos más allá prácticamente de esto. Y creo que el argumento más fuerte es, nunca en los 10 años que tiene el IFAI funcionando, nunca una decisión del IFAI ha puesto en peligro ni la economía, ni la seguridad, ni la soberanía. Por eso me parece más que muy preocupante y muy grave, me parece un poco ociosa esta precisión que hacen los diputados.
Bueno, ojalá que fuera ociosa nada más, Gerardo. El problema es que se abre la puerta para que desde la presidencia, se alegue seguridad nacional, y en lo que la Corte resuelve, vas postergando, vas haciendo más tardado, más complicado el acceso a la información, y ese es el daño mayor. La presidencia de la República ha recibido solicitudes de información en los últimos años por 12.186, un total acumulado de 12.186. Yo te pregunto si tienes el dato, si sabes cuántas de esas solicitudes de información a la Presidencia de la República han sido negadas, alegando el tema de la seguridad nacional. ¿Crees que tengas el dato?
Y el que te doy es este. En el 15% de los recursos, no solo Presidencia, PGR, Defensa, Marina y hasta el Politécnico Nacional, te contestan, no se puede dar porque es seguridad nacional.
Ah, pues ahí está el dato. ¿Tienes el dato de cuántos de ese 15% sí tenían justificación para que el IFAI diga, tienes razón y no se da esta información?
5%.
Medieros, por Radio Ibero.
Claudia Magallanes, ¿cómo estás?
Ay, apenada por llegar tan tarde, pero muy contenta de estar aquí.
Qué bueno. Bueno, pues estamos haciendo los comentarios finales sobre este asunto. A ver, yo con lo que me quedo, que esto de seguridad nacional es un eufemismo ocultador para todo aquello que las autoridades no quieren exhibir porque hay algo muy opaco o muy maloliente, pues entonces ya le ponen ese título, Lilia. No sé si es eso.
Sí, ese es el gran riesgo, que en efecto hay cosas que por seguridad nacional no se deberían entregar. Si tú preguntas, por ejemplo, dame el tipo de armas, en dónde se encuentran, desplazadas en este momento del ejército mexicano, evidentemente sí es un asunto de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque a lo mejor quien está preguntando es un grupo delincuencial y que sabe que en tal lugar hay tantas armas, ¿no?
De acuerdo.
Eso sí se tiene que reservar, estamos de acuerdo. Pero si tú preguntas cuánto costó el mensaje presidencial y me contestas por seguridad nacional, no te lo puedo decir, pues evidentemente es esto, un eufemismo o una falacia para no entregar información. Y a mí me parece que ese es el gran riesgo, que utilicen este argumento de manera discrecional y que de pronto todo se vuelva asunto de seguridad nacional, ¿no?
Así es.
Y además tampoco vivimos en el país más seguro del mundo. O sea, es un hecho que el argumento que se está utilizando no coincide con la realidad que estamos viviendo y no nos chupamos el dedo.
Así es. Pues bueno, a contrapelo de los otros grandes asuntos de la semana, este no lo queríamos obviar porque pues sí consideramos que sus implicaciones son muy graves. Son las 11:15 de la mañana y damos un cambio de tema hacia el sureste mexicano, porque en los días recientes también ha habido señales que nos hacen voltear la mirada hacia particularmente Chiapas. Vamos a iniciar con un tema que hoy mismo está teniendo notas importantes Aguascalientes, y es el del profesor Alberto Patistán, multicitado en este espacio. Vamos a escuchar una nota de Gabriela Cautiño, un segmento de una información que se transmitió a través de Noticias MBS a propósito de la visita que Jaime Martínez Veloz, el actual comisionado de la Comisión de Concordia y Pacificación, la COCOPA, que bueno, ya es un pastiche ahí rarísimo, hizo una visita al profe Patistán para explorar la situación. Como recordarán, él está preso, todo enuncia que muy injustamente, y bueno, pues es una de las grandes banderas de los defensores de derechos humanos por estos tiempos. Escuchamos a Gabriela Cautiño.
Carmen, buenos días. Luego de visitar en la cárcel al profesor Sóxil Alberto Patistán, Jaime Martínez Veloz, comisionado de la Presidencia de la República para el diálogo con los pueblos indígenas, declaró que su libertad permitiría reconstruir una mínima confianza para un proceso de negociación entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Gobierno Federal. En conferencia de prensa con el abogado Sandino Rivero Espinosa, Martínez Veloz explicó que su visita al penal de San Cristóbal de las Casas forma parte de la continuidad de la estrategia de apoyo y solidaridad en la lucha que se ha venido dando por la libertad del profesor Sóxil. Dijo que en el caso deben de agotarse todos los recursos legales, por lo que confió en que el resultado del Tribunal Colegiado de Tuxtla Gutiérrez, previsto en las primeras semanas de septiembre, sea favorable, porque la culpabilidad del profesor no tiene sustento sólido, dijo, y al igual que las diferentes organizaciones que lo defienden como Amnistía Internacional, él está convencido de la inocencia de Alberto Patistán. Escuchemos.
Estamos convencidos de las declaraciones y las posturas emitidas por Amnistía Internacional y por diferentes organismos de derechos humanos de nuestro país, corresponden a la realidad. Hemos revisado el proceso, hemos visto cómo la forma de señalar la culpabilidad del profesor no tiene sustento sólido alguno.
Martínez Veloz indicó que en el expediente hay declaraciones encontradas, no hay referencias puntuales, y evidentemente, dijo, no pudiéramos nosotros dejar de señalar que cuando se produjeron los hechos que involucran al profesor Patistán, era un México donde todavía, cuando menos en el conflicto de Chiapas, había una situación de guerra fría, dura, intensa, a 3 semanas antes de las elecciones presidenciales. El comisionado para el diálogo con los pueblos indígenas expuso que la instancia a su cargo tiene muy claro que las posibilidades de reconstruir un camino que permita restablecer nuevos encuentros para un proceso de negociación con el EZLN pasa por la libertad de Alberto Patistán.
Esto es Midieros.
Ya ven, le cambié el cargo. Es el comisionado de los pueblos indígenas.
¿Ves cómo es este contagioso?
¿Ves? Se pega, amiga. Entonces yo estoy aquí dando la batalla para también hacerte la competencia. Bueno, pues eso ocurrió hacia mediados de la semana. Ayer hubo una caravana para acompañar a Héctor Patistán, el jovencísimo hijo del profe que estuvo aquí en la universidad hace poquitas semanas en una mesa conducida por Lilia Vélez. Y les pregunto a ustedes, ¿qué expectativa tienen sobre este asunto y más bien dónde están sus oraciones puestas para ver en qué deriva el tema?
Pues yo comentaba con Clau en la semana que a mí me preocupaba que hubiera la intención desde el gobierno de la República de ofrecerle una amnistía, porque eso implicaba el reconocimiento de algo que él no va a reconocer, que es la culpabilidad en el asesinato de 7 policías, por lo que está encarcelado, y que eso me preocupaba porque podría dar como indicios de que la resolución del tribunal no era favorable, ¿no?, sino más bien se estaba buscando cómo darle la vuelta, por lo que ya habíamos dicho y por lo que nos platicaba el propio Héctor aquí en la Universidad Iberoamericana, el reconocer que hubo fallas jurídicas, que hubo violaciones graves de derechos humanos, pues abre la puerta para tener que revisar muchos otros casos.
Definitivamente mi corazón está puesto en la justicia, que no necesariamente es el lugar más común en este país, sino precisamente lo contrario. Pero a mí me parece que sí hay el peso de las movilizaciones y las presiones sobre el caso específico del profesor Patistán. Creo que sí están teniendo algún tipo de reverberancia o de repercusión. Para muestra un botón, el hecho de que Martínez Veloz haya ido a conversar con el mismo profesor. Las movilizaciones que ha habido a nivel internacional, las manifestaciones de apoyo, las cartas y las protestas que ha habido en consulados y embajadas de México en diferentes partes del mundo. Creo que todo eso suma y es muy importante porque hoy en día queda cada vez más clara la condición de preso político de Alberto Patistán. Y ahí es en donde, si bien mi corazón está puesto en la justicia, yo soy sospechosista profesional y no creo necesariamente que, tristemente, que en este país lo que se vaya a hacer sea justicia. Pero sí creo que se va a, o espero que se utilice, el gobierno va a tratar de utilizarlo como para quedar bien en la jugada. Vamos a ver ahí la decisión que toma el profesor Patistán al respecto, ¿no? Porque me parece que siendo el hombre con la integridad que ha demostrado que tiene, no se va a prestar fácilmente a un juego en donde él sea utilizado para beneficio de una postura o de una imagen gubernamental que definitivamente, pues, de entrada no fue este gobierno, pero es esa figura la que lo terminó poniendo en la cárcel injustamente.
Así es, estaremos muy atentos porque, como bien escuchábamos, la próxima semana será crucial después de este acto que hubo ayer en Ciudad de México. Perdónenme ustedes, hoy la caravana está rumbo a Tuxtla, entonces bueno, estaremos pendientes en el fin de semana para reportarles puntualmente qué es lo que sucede esto ya en los primeros días de septiembre. Y pues para ir cerrando el tema Chiapas, vamos a escuchar a uno de los 1,700 asistentes a la escuelita zapatista, y me refiero al pensador latinoamericano Raúl Sibeki, que participó en este esfuerzo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional para convocar a los adherentes y a los amigos de la sexta declaración de la Selva Lacandora a un espacio impresionantemente inédito, maravilloso, luminoso, allá en las montañas del sureste mexicano. Y bueno, pues vamos a ver qué dice Raúl Sibeki sobre esta experiencia.
Maravillosa la convivencia en la comunidad con la familia que nos acogió, con los Botán, el trabajo comunitario, el trabajo de convivencia con la gente, de vivir con ellos como ellos y trabajar junto a ellos. Me parece que es una experiencia de conocimiento desde abajo y de aprendizaje de lo que es realmente el movimiento zapatista, que está haciendo una revolución desde abajo. Creo que es una experiencia que ningún movimiento en el mundo hoy puede realizar. Es algo maravilloso. Y nos llevamos una experiencia importante para difundir y para animar a otros en otras partes del mundo a que vengan a compartir, a aprender y a llevarse también lo mismo. Me parece que aparece otra pedagogía en la cual no hay un sujeto que es el docente y un objeto que es el alumno. Es una pedagogía del hermanamiento. Y nos igualamos en el trabajo, en el compartir el trabajo, que es lo más importante. Y a partir de ahí, compartir la comida, compartir la vivienda, compartir el territorio. Entonces creo que ahí lo que nace es otra pedagogía que es parte de otra forma de hacer política. Ya es un rumbo la escuelita. La escuelita es una apuesta a otro camino que ya está en marcha. Se trata de transitarlo y de expandirlo. O sea, el mundo nuevo, la política nueva, ya existen, no es que estén en el papel o en los comunicados. Ya funcionan, es lo que vimos. Y en ese funcionamiento, bueno, lo que se trata es de aprender, de compartir, de hacer puente de experiencias, ¿verdad? Nosotros aprendemos y traemos y dejamos también. Entonces, en ese círculo, el puente se convierte en un círculo de ida y vuelta permanente que nunca va a parar. Ya es una alternativa. No quiere decir que vaya a triunfar necesariamente, pero abajo ya hay relaciones sociales no capitalistas funcionando. Y ese es el núcleo, ese es el germen del mundo nuevo. Las hebras, los hilos ya están y empiezan a tejerse. No sé si llegaremos a tiempo a producir todo un tejido alternativo al capitalismo, o se nos vendrá abajo el planeta. No lo sé, nadie puede saberlo, pero ya se está tejiendo ese mundo nuevo, y eso es lo importante.
Medieros. Pues, ¿qué dicen, queridas amigas, de este uruguayo?
Este uruguayo que, a pesar de cerrar con un tono muy pesimista, en el fondo estaba la esperanza por ahí, ¿no? Yo creo que la experiencia ha sido maravillosa, y en realidad, ahora te volteo la pregunta. Tú, habiendo pasado por la experiencia, ¿qué dices al respecto?
Pues suscribo lo que hemos escuchado, para no reiterar, porque eso era lo que se oía en San Cristóbal al regreso de los grupos de hombres y mujeres de todas edades, tamaños, colores, condiciones, que se concentraron en San Cristóbal. La pregunta era, ¿y a ti dónde te tocó? Y escuchar reiteradamente las historias conmovedoras, y solo quiero compartir una. Pablo, un compañero de la Ibero Ciudad de México, le tocó estar en 90. Tepic. Entonces, todos llegaron en medio de la madrugada, con la bruma, muy cansados, porque bueno, pues sí, son caminos largos y sinuosos. Cuando se bajó medio adormilado del transporte en el que iba y logró aclarar la mirada, pues lo primero con lo que se topó fue con un zapatista. Entonces ese es el primer jalón de emoción. Y después con lo que se topó fue con una hilera larguísima de hombres y mujeres zapatistas, todos con sus pasamontañas, recibiéndolos desde la entrada de Oventic hasta el auditorio, que es un tramo muy largo, y todos aplaudiendo y dando vivas a los estudiantes. La porra era que vivan los estudiantes y aplaudiéndoles. Eso se reprodujo en La Garrucha, en Morelia, en todos los caracoles a donde fueron recibidas estas alrededor de 1,700 personas. Entonces, ¿con qué me quedo, Claudia? Pues con eso, con una muy pobre acogida mediática a un asunto tan importante. Porque yo lo leí en Proceso, con una mirada pues así, lo leí en La Jornada, no con la amplitud de las épocas, porque me parece que la industria editorial sigue esperando que salga Marcos para que dé nota, para que hable, para que diga alguna cosa muy luminosa o alguna necedad. Y cuando son los integrantes, pues los de abajo, los horizontales, pues bueno, se convierte en una nota más. Yo con esa impresión me quedé.
Una cosa que ha sido, que para mí fue muy agradable también, pensando en que efectivamente la cobertura mediática de las empresas mediáticas fue desde inexistente hasta mínima, no fue el comportamiento en las redes sociales. Las redes sociales, la verdad es que ha habido una oleada maravillosa de videos, testimonios, citas, sitios. En esta semana simplemente yo le he dado me gusta a 4 páginas distintas de un estudiante de la Escuelita Zapatista, una persona en donde está poniendo poemas inspirados en su experiencia de diferentes partes del mundo. O sea, sí ha habido todo ese movimiento horizontal.
Así es.
Con todo lo que podemos decir sobre redes como Facebook o Twitter o YouTube, etcétera, definitivamente que están vigiladas, que bla, bla, bla. Pero al final de cuentas es el espacio ahorita disponible desde donde la gente se está comunicando a un nivel más horizontal y donde nos estamos enterando de estas historias y sobre todo de la manera tan íntima y profunda en que estas experiencias han tocado la vida de personas que quieren compartir ahora esta mirada. Yo no les puedo decir con cuántos videos lloré y derramé lágrimas durante la escuela, durante la semana de la escuelita, o sea, que era el testimonio de los que vienen de Monterrey, el testimonio del grupo de jóvenes que iba rumbo a no sé dónde, y han sido una cosa maravillosa que nos ha movido y nos ha conmovido mucho, y agradecemos en ese sentido pues que las redes sociales sí sean un espacio para compartirlo.
Sí, a mí me parece que lo que toca ahora es como difundir eso que ocurrió allá, que justo es lo que nos estás platicando, en los espacios, me parece que las universidades son como los espacios idóneos para eso, porque entra como en esta reflexión de lo que está ocurriendo en el territorio de América Latina, que está presentando o tratando de plantear alternativas frente al modelo económico vigente, y que en efecto no tienen una gran resonancia en los medios tradicionales. Entonces creo que sí debe haber una labor, sobre todo de quienes estuvieron la posibilidad de estar, de pues mostrar esto, decir se está pensando esto, cómo lo podríamos seguir haciendo, en fin, creo que eso es importante porque finalmente es como podemos llegar a lo que se está planteando como alternativa, ¿no?
Pues les doy una primicia en los últimos 30 segundos de este programa. El próximo 11 de septiembre a las 11 de la mañana, para que lo pongan en su agenda, tendremos la presentación del libro Luchas Muy Otras. Estarán entre otros Bruno Baronet, Adriana Castillo, Sergio Tischler y bueno, algunos de los asistentes a esta escuelita zapatista. Ya les diremos el lugar en breve, y bueno, esto se suma al esfuerzo que hizo ya John Holloway allá en el Instituto Lili, ayúdame.
De Ciencias Sociales y Humanidades.
Muchas gracias, muchas gracias. Y entonces, bueno, pues ahí se están replicando y pues con esta buena noticia nos vamos. Estaremos muy atentos a lo que está ocurriendo en torno a Siria, porque hubo un golpe de timón importante de Estados Unidos, de Gran Bretaña, sobre todo de sus legisladores como contrapeso a la mirada de los jefes de Estado. Y bueno, pues aquí ya se los estaremos platicando a nivel de sus impactos mediáticos. Claudia Magallanes.
Que tengan un excelente fin de semana. Nos escuchamos el lunes nuevamente.
Lilia Vélez.
Descansen mucho, nos escuchamos el lunes.
Les agradecemos mucho en nombre de Mario Guzmán, de Marta, ya le voy a cambiar, Marta Arreola Santillana, y bueno, de todo corazón, que la pasen muy requete bien. Hasta pronto.
Medieros. Es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.